bautismo de Cristo, estaba Él, a través de Él, identificándose con nosotros y al mismo tiempo dándonos un ejemplo de la importancia y el valor que tiene el poder someternos a la voluntad de Dios. Y digo lindo porque cuando Jesús, a través de este acto del bautismo, en la última parte del capítulo 3, dice la Biblia que cuando Él salía del agua, el Espíritu vino sobre Él, el Espíritu Santo lo ungió, la unción del Espíritu Santo vino sobre Él y reposó sobre Él. Y además de eso, también la Biblia dice que se oyó una voz en el cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Entonces, la unción del Espíritu y la voz de Dios sobre la persona de Cristo, al certificar, hermanos, que Él es el amado de Dios, el Hijo de Dios, el siervo escogido para cumplir con los propósitos de Dios, ese acto, hermanos, de unción y de confirmación, prácticamente lo están preparando para el ministerio. El ministerio de Cristo comienza en el capítulo número 4, pero antes de el inicio del ministerio de Cristo y la manera como Dios, hermanos, lo ungió, y vamos a verlo más, poquito más adelante. Antes de ello, el Señor Jesús fue tentado por Satanás, y sobre esto de la tentación del Rey Jesús como un ejemplo, como un beneficio para nosotros, es lo que quiero, hermanos, que en esta noche podamos estudiar. Quiero decirles que el Señor confirma, dice la Biblia, en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si hemos aceptado a Cristo, tenemos el Espíritu Santo morando en nuestro corazón. Y Dios confirma, hermanos, con la presencia de su Espíritu en nuestra vida, de que nosotros somos hijos de Dios, como dice Pablo en Romanos 8. Pero eso no significa, hermanos, que aun cuando el Espíritu nos da testimonio de que somos hijos de Dios, que no tendremos batallas, que no tendremos tentaciones. La certificación como hijos de Dios no nos inhibe, no nos libera de los ataques del maligno, de los ataques de Satanás que continuamente, hermanos, van a venir a nuestra vida, y lo podemos ver aquí en este pasaje de la Escritura. Quiero leerles o leer junto a ustedes el capítulo 4, versículo 1. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Vemos aquí, hermanos, en primer lugar, cómo dice la Escritura que el Espíritu Santo, llevó a Jesús al desierto, dice, para ser tentado por el diablo. Y usted se preguntará cómo es eso, cómo es posible que el Espíritu de Dios haya llevado a Cristo al desierto para ser tentado por Satanás. Aquí la palabra llevó al desierto, hermanos, no significa que Dios impulsa al hombre o empuja al hombre hacia el pecado, porque todos sabemos que la tentación básicamente es ser tentados al pecado, o motivados a pecar, o empujados a pecar, o impulsados a cometer pecado. Y definitivamente Dios no impulsa a nadie, Dios no empuja a nadie hacia el pecado. La Biblia dice, y quiero que vayamos a la carta del apóstol Santiago, o de Santiago, porque no era el apóstol, pero la carta de uno de los discípulos del Señor llamado Santiago, en el capítulo 1, quiero que veamos ahí en la Escritura lo que nos enseña la palabra de Dios con relación a la tentación. Vamos a ver ahí el proceso. En el versículo 12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. O sea, es feliz. Es altamente feliz, la palabra bienaventurado, perfectamente feliz, plenamente feliz. El varón, dice, que soporta la tentación, es decir, que vence la tentación cuando esta viene a su vida, cuando esto viene para motivarnos, hermanos, a pecar contra Dios o ofender a Dios. Dice que es bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido para los que le aman. Ya ve qué importante, cuando nosotros amamos al Señor y lo amamos, como dice la Biblia, en primer lugar y con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, cuando amamos a Dios en esa dimensión, hermanos, vamos a estar dispuestos a honrar al Señor. Y una de las formas, creo, la mejor de todas, de cómo usted y yo podemos honrar a Dios, es manteniendo nuestra vida, hermanos, en integridad. No hay nada más lindo, más hermoso, más grande, más que lleve más honra a Dios, de los actos del creyente hacia Dios, sino el mantenerse, ¿verdad?, en integridad. ¿Por qué? Porque el pecado es una ofensa que primeramente o prioritariamente se dirige hacia Dios. Es una ofensa en primer lugar a Dios, y después al prójimo, después a nosotros y a algunas otras personas que son afectadas, dependiendo del tipo de pecado que hayamos cometido. Pero el primer ofendido con el pecado es Dios. Entonces, cuando amamos al Señor, hermano, porque la última parte del versículo 12 dice que Dios ha prometido a los que le aman, por amor vamos a honrar a Dios. No honramos a Dios, hermanos, por obligación ni por norma de la iglesia. Eso definitivamente es muy débil en cuanto a nuestra comunión diaria con el Señor. La verdad es que nosotros guardamos integridad en nuestra vida, guardamos la fe, guardamos la santidad, guardamos el amor al Señor, guardamos la pureza de la doctrina, guardamos la pureza de la relación con Él, por amor a Él, hermano. Por amor a Él. Es como si hablamos de una relación que nos puede ejemplificar esto. Hablemos de una relación de un padre para con un hijo, ¿verdad? El padre realmente, por amor a su hijo, ¿verdad?, hará cualquier sacrificio. ¿Por qué? Porque lo ama, ¿verdad? Hará cualquier cosa. Se sacrificará en lo máximo una madre, un padre por un hijo, pero el motivo no es que es una obligación del papá hacerlo. El motivo no es que el padre está obligado por el Estado a hacerlo, sino que es el amor del padre hacia el hijo, ¿verdad?, el que lo motiva, el que lo empuja a hacer algo bueno, de amor, de misericordia, de cuidado, de protección para su hijo, por amor. De la misma manera, un esposo no hace actos buenos con su esposa, amabilidad, amor, respeto, valoración, porque el Estado se lo impone, que el hombre debe de tener esa conducta hacia su esposa. Usted no le regala a su esposa algo, ¿verdad?, algo bonito, algo agradable, algo que llene su, ¿verdad?, su corazón, porque es una obligación hacerlo. Ni tampoco porque al hacerlo vamos a tener una retribución mayor, ¿verdad? Algunos dan para recibir algo mayor. Pero realmente no son esas las motivaciones. Para poder demostrar con un acto de amor, ¿verdad?, una bendición, compartir algo con la esposa, lo hacemos por amor, hermano. O sea, la máxima expresión de lo que usted y yo hacemos, por ejemplo, el guardarnos en fidelidad para con la esposa, no es por una obligación, no es por temor a lo que el mundo va a decir, lo que va a decir la familia, la gente, los que nos rodean, lo que nos mantiene alejados, ¿verdad?, de caer en una infidelidad, sino que mantenemos nuestra fidelidad por amor, porque amamos tanto a esa ayuda idónea, amamos tanto a esa mujer que Dios nos dio, amamos tanto a esa persona tan hermosa que Dios nos dio, que en nuestro corazón, hermanos, el amor nos motiva a ser fiel, el amor nos motiva a guardarnos, el amor nos motiva a expresar de una manera hermosa lo que sentimos en nuestro corazón, pero nunca es por una obligación. De la misma manera, Santiago está diciendo acá que por amor al Señor y porque sabemos que Él nos ama, usted y yo vamos a hacerle frente a toda tentación, a todo pecado que trate de estorbar, destruir nuestra relación con nuestro Señor. Entonces, cuando la palabra de Dios dice que el Espíritu llevó a Jesús al desierto, no significa que Dios tienta al hombre o a la persona hacia el pecado. No significa tampoco que el Espíritu Santo expuso a Jesús o lo empujó, ¿verdad?, para que él pecara. Sino más bien significa que el Espíritu Santo estaba con él para ayudarlo, para fortalecerlo a enfrentar las tentaciones del maligno. O sea, el Espíritu, hermano, así como reposó sobre él cuando Jesús fue bautizado en agua, también fue el reposo del Espíritu en él, la unción del Espíritu Santo en él, la que lo llevó, hermanos, a la fortaleza necesaria para enfrentar las tentaciones del maligno. Y eso es lo que sucede también en la vida cristiana. El Señor a todo hijo de Dios nos da, hermanos, la fortaleza, nos da la valentía, nos da la capacidad para que usted y yo podamos mantenernos fieles al Señor en medio de la tentación. Entonces el Espíritu Santo está con nosotros para ayudarnos a vencer toda tentación. Fíjense qué interesante, porque en los propósitos de Dios estaba que Jesús enfrentara al mismo Satanás y las tentaciones de Satanás sobre su vida, porque él tenía una lección importante, un valor, hermano, de su ejemplo, de la manera como usted y yo tenemos que enfrentar al maligno, las tentaciones diabólicas que vienen a nuestra vida diariamente, y de la misma manera como, hermanos, la unción del Espíritu estaba sobre Cristo, también usted y yo debemos de estar seguros que la unción del Espíritu está sobre nosotros. La Biblia dice que, vamos a volver aquí a Santiago en un momento, pero quiero, hermanos, que vayamos a la carta de Pablo a los Efesios. Es una carta muy importante en su significado, en su contenido. Y dice en el capítulo 1 y versículo 13, en él dice: también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, o sea, ¿a qué se refiere al que ha nacido de nuevo? Se refiere a la persona que ha aceptado la verdad del evangelio de Cristo para su vida, y en virtud de ello el Señor lo hace su hijo, su hija. En virtud de ello la persona se convierte, su corazón se convierte al Señor. Y como garantía, hermanos, de esa conversión, como garantía de esa obra que Dios hace en la vida de aquel que por fe lo recibe, dice la palabra que fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, lo que certifica, lo que garantiza nuestra vida cristiana, hermano, lo que garantiza que usted y yo vamos a caminar en este mundo y tenemos asegurada la victoria, es precisamente la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Es la unción del Espíritu, es la gloria de Dios que ha sido depositada en nuestra vida, la que nos va a dar la garantía para vivir una vida cristiana responsable, una vida cristiana fiel, no medio cristiano, sino una vida cristiana, hermanos, de fidelidad, una vida cristiana de testimonio, una vida cristiana de evidencia. Pero eso no es de nosotros, no viene por nuestra capacidad, sino que viene, hermanos, por la unción del Espíritu que está en nosotros. El Señor Jesús enfrentó a Satanás no en su propia capacidad. Fíjese, espero que usted me entienda esto, porque aquí hay un hilo muy, muy frágil de interpretación. Pero la Biblia dice que el Señor Jesús, cuando él se encarnó y se humanizó, él no echó mano de los atributos que él tiene como Dios, sino que en la humillación el Señor dejó de lado, por decirlo de esa manera, los atributos como Dios. Entonces, ¿cómo el Señor enfrentó a Satanás mientras estuvo en la tierra? ¿Cómo Jesús obró, hermano, su ministerio mientras estuvo sobre la faz de la tierra en esos 3 años y medio de ministerio. Lo hizo, hermanos, y es aquí el misterio que menciona el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, que lo vamos a leer. Lo hizo, hermano, bajo la unción del Espíritu. Por eso la Biblia dice que fue llevado al desierto por el Espíritu, es decir, acompañado por el Espíritu, bajo la unción del Espíritu Santo. Cristo tuvo victoria sobre la tentación, y de la misma manera, todo cristiano, hermanos, que enfrentamos al enemigo diariamente, nuestra única garantía es el Espíritu, hermano. No hay buena voluntad, no hay, hermanos, buena gente, no hay realmente otro recurso, no hay capacidad intelectual, conocimiento intelectual de la Biblia, hermanos, que nos pueda realmente llevar a la victoria en las tentaciones únicamente, sino, hermanos, está sobre la unción del Espíritu Santo que reposa sobre la vida del cristiano. Esto es lo que dice, y aquí voy a leerlo, lo que les anuncié en Filipenses, en el capítulo 2. Vea lo que sucedió en la humillación de Cristo en su encarnación. Versículo 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, dice, el cual, siendo en forma de Dios, es decir, el cual es Dios mismo, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, dice, a sí mismo. O sea, es ahí donde Jesús, hermano, los atributos como Dios no los ocupó, no los utilizó, los dejó en espera, los dejó de lado. Ahora, ¿cómo entonces es que Jesús hizo la obra que hizo de manera impecable? Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. O sea, en la humillación, Cristo, dice, se hizo hombre y siervo obediente a Dios. Pero quien lo impulsó a mantener esa perfecta obediencia y llevar a cabo, hermanos, la obra de la cruz de manera impecable es el Espíritu Santo. De ahí, hermanos, la importancia que tiene, el valor que tiene la persona maravillosa del Espíritu Santo en la vida de todo cristiano. Y qué triste que algunos no creen en el Espíritu, otros se burlan del Espíritu, otros no lo conocen, otros no lo buscan, otros no quieren llenarse de esa gloria. Y la verdad, hermanos, que la garantía de nuestra vida cristiana está en la obra del Espíritu Santo en nosotros. En la medida que usted y yo, hermanos, conocemos al Espíritu, en la medida que aumentamos nuestra comunión, nuestra profundidad en la comunión con el Espíritu Santo, en la medida que aprendamos a caminar en el Espíritu, en esa medida vamos a tener mayor victoria contra las trampas de Satanás, contra las mentiras del diablo, hermano. Porque téngalo por seguro que Satanás va a venir día a día para tentarlo, como lo hizo con el Señor Jesucristo. Pero realmente la tentación, hermanos, como dice Santiago, cuando la vencemos somos bienaventurados, hermano. Porque cuando usted y yo vencemos la tentación y nos mantenemos para el Señor en integridad, crecemos espiritualmente. La musculatura espiritual, nuestro hombre interior, hermano, se va fortaleciendo, ¿verdad?, en nuestra vida. Y si hoy enfrentamos una situación y la vencemos, el día de mañana venceremos una aún mayor. Y así va creciendo el cristiano, así vamos yendo de gloria en gloria y de poder en el Señor. Pero es necesario, hermanos, que nosotros entendamos que Dios no puede evitar las tentaciones en el caminar cristiano, pero sí Él nos ayuda a vencerla. Gloria al Señor. De la misma manera, hermanos, dice la Escritura, Jesús fue tentado en todo Y no cree usted que Jesucristo fue tentado nada más por Satanás en el capítulo 4, es decir, en el inicio de su ministerio. No, fue tentado por Satanás en todo el recorrido de su ministerio, pero dice la Biblia que se mantuvo sin pecado a pesar de las tentaciones. Pero la clave ahí, hermanos, está en la unción del Espíritu. La clave de su crecimiento espiritual y el mío está en la unción del Espíritu Santo sobre nosotros. La victoria contra el pecado, la victoria contra las trampas de Satanás en nuestra vida está precisamente, amados hermanos, cuando usted y yo aprendemos a depender del poder de la unción del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Dice la Biblia que el tentador, o sea, estamos hablando aquí de Satanás, es quien realmente impulsa al hombre al pecado. Satanás es el tentador. Volvamos a Santiago, capítulo 1, para que veamos ahí, hermanos, cuál es el proceso de la tentación. Siguiendo la lectura en el versículo 13, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. O sea, la tentación al pecado, el empujar, porque la palabra tentación significa impulsar, motivar, empujar, tender trampa a fin de que el hombre caiga en el pecado. Eso significa la palabra tentación: impulsar, motivar, empujar, tender una trampa para que el hombre caiga en desobediencia, en el pecado. Así como recuerda usted en el huerto del Edén, porque eso es un modelo de la manera como actúa Satanás. Se presentó ahí Satanás con una tentación del fruto que era codiciable, dice, para los ojos de Eva y posteriormente para Adán. Era codiciable, pero detrás de ese fruto codiciable, o sea, Satanás utilizó ese fruto codiciable para empujar, para motivar, para impulsar a Eva y Adán a cometer un pecado delante del Señor. Y eso es lo que precisamente hace el enemigo, hermano. Satanás es el tentador. Dice el versículo 14: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y es seducido. Dice, hay dos palabras aquí. Dice atraído y seducido. Una cosa es que el enemigo nos atraiga en la carne a hacer algo o a intentar hacer algo que ofenda a Dios, y otra cosa es ser seducido. La persona seducida es aquella que es, diríamos, que es atrapado su corazón para hacer aquello que va a ofender a Dios, es decir, que va a cometer un pecado, una ofensa contra Dios. Entonces, en primer lugar, el diablo usa el poder de la atracción. Y ese poder de atracción, detrás de ello viene la seducción, que es el convencimiento para el pecado. Exactamente como lo hizo allá en el huerto del Edén. Utilizó la fruta apetecible para atraer la atención de Eva. Pero en esa atención hubo una seducción, de tal manera que ella comió del fruto que Dios le había dicho que no comiera. Y lo mismo sucede, hermanos, en la vida cotidiana del hombre. Satanás nunca lo va a atraer al pecado, sino a través, hermanos, de una de una trampa inteligente, ¿verdad? No va a actuar hacia el pecado de una manera así, diríamos, violenta o sin haber sido atraído, sino que primero viene la atracción. En la parte sexual es así, ¿verdad? Primero, hermano, se manifiesta la atracción del hombre hacia una mujer, bueno, y hoy de hombre a hombre, de mujer a mujer. De alguna manera hay una obra ahí, hermanos, inteligente, maligna, para seducir a través del anzuelo de la atracción. El pescador, cuando tira en el anzuelo, le pone una lombriz al anzuelo, y la lombriz en el anzuelo es, hermanos, el atractivo. Y dependiendo de qué tipo de pez el pescador quiera sacar del agua, también usa diferentes carnadas. No usa la misma carnada para todas las especies de los peces, sino que el pescador sabe cuál es la carnada, ¿verdad?, que será la adecuada para pescar a aquellos peces que él desea pescar. Entonces, de la misma manera, Satanás, hermano, trae a través del poder de la atracción y la seducción el anzuelo para que el hombre muerda, ¿verdad?, la carnada y quede trabado en el anzuelo. O sea, que la seducción ya es estar trabado, hermano. Vamos a utilizar esa palabra. Estar trabado en el anzuelo, ese es el poder de la seducción del enemigo. Dice la Escritura, primera de Tesalonicenses. Vamos a leer en el capítulo 3, versículo 5, dice: por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resulte en vano. O sea, la iglesia de Tesalónica, hablando de esta iglesia a la cual Pablo le escribió, llegó a los oídos de Pablo que la iglesia de Tesalónica, algunos hermanos de Tesalónica se estaban desviando de la fe, ¿verdad? A través, en el versículo 3 habla precisamente de tribulaciones, de situaciones difíciles que estaban haciendo de alguna manera retroceder. El enemigo estaba tentando a través de las tribulaciones y otro tipo de pecados. Usted puede ver en el capítulo 4, hermanos, que Pablo habla acerca de la precisamente los pecados de índole sexual que muchos de los hermanos de Tesalónica habían caído en ello. Para ejemplo de ellos, en el versículo 3 dice Pablo: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación y que cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa en santidad y en honor. Es decir, que la fornicación, que es un pecado que de índole en el área sexual, hermanos, estaba destruyendo la relación con el Señor de muchos hermanos en Tesalónica. Entonces Pablo dice en el versículo 5: no sea que os hubiese tentado el tentador. O sea, esa es la obra de Satanás: convencer y hacer caer al hombre en el pecado. Y hermanos, por alguna razón Dios permitió que Jesús pasara por ese desierto de la tentación al inicio de su ministerio. Este punto es muy importante porque, hermanos, la victoria sobre las tentaciones nos da una fortaleza espiritual en nuestra vida para que podamos ser útiles en el reino de Dios. Porque en el servicio de la obra de Dios, hermanos, para que sea efectiva, por ejemplo, en los miembros de una familia, en los miembros de una comunidad, las personas que nos rodean. Usted no puede decir a las personas que le rodean: miren, digan lo que dice la Biblia y no, es decir, hagan lo que dice la Biblia y no hagan lo que yo hago. Eso realmente, como testimonio cristiano, no funciona, hermano. Y hay muchos que dicen, muchos cristianos que dicen: mire, haga lo que dice la Biblia y no lo que yo hago. ¿Por qué? Porque está desvirtuando lo que hace a lo que dice la Biblia. Entonces remitimos a las personas a la Biblia y dicen: no me miren a mí, sino que vean lo que dice la Biblia, vean a Dios. Sí, las personas van a ver a Dios, las personas van a ver a Cristo. Y es nuestro compromiso que las personas fijen su esperanza, su fe en la persona de Cristo. Pero eso no significa, hermanos, que los cristianos no vamos a dar el buen testimonio de Cristo en nosotros, para que los demás busquen a Dios, se acerquen a Dios, para que ellos experimenten lo que nosotros estamos viviendo y lo que la gente puede ver en nuestra propia vida. Entonces, la victoria sobre la tentación es sumamente importante. Hermanos, en el caso de Cristo, la victoria de Cristo estableció un principio, hermanos, que el Señor realmente trae victoria y trae realmente un ministerio de poder fructífero, útil en su mano a aquellos que son capaces de vencer las tentaciones del maligno. Entonces veamos aquí en cuanto a la tentación de Satanás sobre Jesús. Veamos algunas de las posibilidades por qué. Primero, para desafiar el poder limitado de Satanás. Quiero decir, hermanos, que Satanás no es todopoderoso. El único todopoderoso es Dios. Satanás sí tiene poder, se le llama el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo. Evidentemente, Satanás, como un ángel, hermanos, caído de alto rango, tiene cierto poder. Pero la victoria de Cristo sobre la tentación de Satanás nos dice que el poder de Satanás es limitado. Es más, la Biblia dice que el Señor le ha dado el poder a la iglesia sobre Satanás para mantener, para someter bajo nuestros pies la autoridad y la operación de Satanás. En la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, quiero que leamos aquí sobre esto. Versículo 15 dice, hablando de Jesús: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es el que dice, la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Está hablando de la deidad de Jesús. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante ¿qué? Mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensible delante de Él. Esa es la visión del cristiano, hermano. Por favor, no adopte una visión mundana de lo que es un cristiano. Adopte la visión bíblica de lo que es un cristiano, de lo que debe de ser un hijo de Dios. Y aquí está claramente expuesto por la palabra del Señor. Dice, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y para forjar, hermanos, este perfil de integridad del cristiano, es necesario la prueba. Es necesario que seamos sometidos, hermanos, a la prueba y a la tentación. ¿Por qué? Porque la victoria sobre ello pule, purifica, fortalece nuestro carácter cristiano, hermano. Es por eso que hay un ejemplo muy similar de la tentación que sufrió Jesús acá en el inicio de su ministerio, con lo que sufrió, recuerda, lo que sufrió Job allá en el capítulo 1 de su libro, que fue tentado. De alguna manera Dios en su propósito, hermanos, permitió, es decir, no impidió que este hombre fuera tentado, pero al final, hermanos, de la victoria sobre el proceso de tentación del enemigo sobre su vida, vemos a un Job, hermanos, más puro en su fe. Vemos a un Job más maduro, hermanos, en su desarrollo espiritual. Vemos a un Job que está dando más fruto para la gloria de Dios que el que dio anteriormente. ¿Por qué? Porque el proceso de la tentación y la victoria, hermanos, que él enfrentó en el nombre del Señor, en esa tentación, en esa tormenta de tentación, lo llevó a una vida de mayor esplendor espiritual. Quiero que sigamos leyendo este pasaje poderoso. Dice la Escritura, vamos a saltarnos un poquito para poder abarcar aquí lo que quiero. Dice versículo 25, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Entonces, el apóstol Pablo nos está diciendo acá, hermanos, que así como el poder de Dios operó en la vida de Jesús, que es la cabeza de la iglesia, así también el cuerpo que somos cada uno de nosotros, que somos el cuerpo de Cristo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. De la misma manera como Él, hermanos, venció, así también Él nos ha dado a nosotros el poder para que nosotros podamos vencer, sometiendo, hermanos, al enemigo sobre nuestra vida. ¿Por qué? Porque el poder de Satanás es limitado. A veces le atribuimos cosas a Satanás, hermanos, que realmente no son atribuciones a él, sino más bien son descuidos nuestros, son infidelidades nuestras, son acciones pecaminosas nuestras, y nosotros siempre estamos echando la culpa al diablo. De todo le echamos la culpa al diablo, hermano. Por eso que el diablo está atormentado, además de que ya está condenado, hermano, está atormentado por muchos que siempre le echan la culpa a él, y muchas de las cosas que culpamos al diablo realmente son, hermanos, descuidos de nuestra vida. Son acciones incorrectas de nosotros hacia la fe y hacia Dios, hacia Cristo. Segundo, para que Cristo exhibiera la derrota de Satanás en el campo espiritual como un ejemplo al creyente. Esta es la segunda razón por la cual, hermanos, Dios permitió este proceso de tentación en la vida de Jesús. Primero, para desafiar el poder limitado de Satanás. Segundo, para que Cristo exhibiera la derrota de Satanás en el campo espiritual como ejemplo de cada uno de nosotros. Si Cristo en el campo espiritual derrotó a Satanás, hermanos, usted y yo también lo podemos derrotar en el nombre de Jesús. Aquí en el capítulo número 2 de la carta, esta misma carta a los Colosenses, dice el versículo 9: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado. Luego en el versículo 13: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Versículo 15: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, Cristo, hermano, su vida, su ministerio, le dio un golpe mortal a Satanás. Génesis 3:15. Ahí está la primer profecía sobre la victoria de Cristo sobre Satanás. Y hermanos, y efectivamente el Señor le dio un golpe de muerte a Satanás, lo derrotó. Y así también nosotros como cristianos, en Él y por el poder del Espíritu Santo, tenemos, hermanos, el poder de derrotar al enemigo en el campo espiritual. Cada cristiano, todos nosotros, debemos de tener victoria sobre el enemigo en el campo espiritual. No significa que no vamos a sufrir algunas situaciones en la carne, en lo físico, algunas limitaciones económicas, algunas perturbaciones de familias que no entienden su caminar con Cristo, ¿verdad? De la murmuración del mundo que no entiende lo que significa la vida de fe. Pero eso no significa, hermanos, que en el campo espiritual usted y yo le cedamos terreno al diablo. En el campo espiritual usted y yo, en Cristo y por el poder del Espíritu Santo, tenemos, amados hermanos, la prerrogativa de someter toda obra de Satanás en el campo espiritual. Número 3, para enseñarnos que Cristo nos entiende, porque Él también fue tentado en todo. O sea, la victoria de Cristo, hermanos, en la tentación de Satanás, a través de ello se nos declara a nosotros que el Señor nos entiende. O sea, ¿por qué pasó Cristo la tentación? Primero, porque era humano, 100% Dios, 100% hombre. Como hombre, él tenía que pasar un proceso de tentación. Pero segundo, porque a través del proceso de tentación, él se estaba identificando con los suyos. Se estaba identificando con el hombre y especialmente con los discípulos. De que así como él, hermanos, enfrentó la tentación, así también cada uno de nosotros la vamos a enfrentar en un momento determinado también en nuestra vida. Dice Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo. O sea, ahí viene la identificación de Cristo en su humanización o su humanidad. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Fíjense, en su cuerpo, especialmente a través de la muerte, el Señor nos dio la victoria sobre el pecado, nos dio la victoria sobre Satanás y también la victoria sobre la muerte. O sea, usted en Cristo, hermanos, tiene tres clases de victoria: victoria sobre el diablo, victoria sobre el pecado y victoria sobre la muerte. Porque ya la muerte, hermanos, para nosotros como cristianos, como decía Pablo, ¿verdad?, ya no es una pérdida, es una ganancia. El que muere en Cristo gana. Pero ninguno nos queremos morir, ¿verdad? Pero la muerte es ganancia. Versículo 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Ahí está usted y yo en Cristo. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar el pecado del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, que dice, es poderoso, amén hermanos, es poderoso para socorrer a quienes, a los que son tentados. Cristo en la tentación en el desierto se identifica con el cristiano, se identifica con el Hijo de Dios y le dice, hijo, yo también fui tentado y en el nombre de Dios y por el poder del Espíritu Santo vencí. Ahora tú también vas a vencer en el nombre de Jesús y vas a vencer por el poder del Espíritu Santo. Hermanos, cuando la unción del Espíritu de Dios está sobre nuestra vida, también está garantizada la victoria sobre la tentación, porque el mismo Señor fue tentado, hermano. Así que si Cristo, siendo el Hijo de Dios, hermano, fue tentado, ¿cuánto más nosotros? ¿No les parece? Así que debemos de estar preparados para ello. Y número 4, para enseñarnos que Cristo venció al someterse a Dios y al usar el arma de la palabra. Cristo nos dio ejemplo que en la tentación tenemos que usar dos principios. Primero, el sometimiento a Dios. Y segundo, hermanos, el poder de la palabra. Usted y yo tenemos un arma, bueno, aquí vamos a hablar de dos armas que nos van a llevar a la victoria en la tentación. Primero de ellos es el sometimiento a Dios. Vea lo que dice en el libro de Santiago, capítulo 4, volvamos ahí a Santiago, capítulo 4, versículo 7 dice, someteos pues a Dios. ¿Cuál va a ser hermano, cuál va a ser el resultado cuando hay un sometimiento a Dios? Vamos a poder resistir al diablo. Pero cuando no hay un sometimiento a Dios, hermano, será imposible resistir al diablo. ¿Por qué? Porque eso es como el cuerpo humano cuando no tiene defensa, ¿no? Cualquier gripe se le convierte en pulmonía, hermano. porque el cuerpo está débil y no le puede hacer frente a un poder mayor del virus que afecta toda la vida. En lo espiritual es así. Cuando no hay defensas espirituales en nuestra vida, hermano, Satanás hará con nosotros lo que se le antoje. Pero cuando usted y yo nos sometemos a Dios, ¿y qué significa someterse a Dios? Hermano, significa obediencia. Significa, hermanos, estar dispuestos a obedecer a Dios todo lo que Dios diga, todo lo que Dios quiera de mi vida. Señor, aquí estoy. Y eso es lo que hizo Cristo cuando se bautizó. Es una evidencia, es un ejemplo de sometimiento. Él dijo, tenemos que cumplir toda justicia de Dios. Y ahí Cristo estaba hablando, hermanos, de la importancia del sometimiento. El cristiano que no es un cristiano obediente será débil ante las tentaciones del diablo. El cristiano que no se somete en obediencia al Señor, que no ha quebrado su cerviz, hermano, para obedecer al Señor como de un siervo a un amo. Nos faltaría tiempo para hablar acerca de las características del esclavo, el siervo por amor, que perdía todos sus derechos y perdía toda su voluntad para someterse al Señor de su vida. Y de la misma manera dice Santiago que si nosotros nos sometemos a Dios en obediencia a Él, vamos a poder resistir al diablo. ¿Y qué va a suceder cuando resistamos al diablo, hermano? Dice que huirá. ¿Y qué pasó con el Señor? Si volvemos a Mateo capítulo 4, hermano, versículo 11 dice, el diablo entonces le dejó. Cuando el Señor se sometió, lo resistió, ¿qué hizo el diablo? Si tiene cola, hermano, la metió bajo las patas de atrás y se fue. Porque dice que lo dejó, es decir, se apartó, se movió de lugar, se fue. Y eso es lo que va a suceder cuando nos sometemos a Dios. Y lo otro es la palabra, hermano. Y aquí ya nos vamos a quedar acá, porque ya no tenemos tiempo para hablar de, pero lo vamos a dejar para la próxima, detallar cómo el Señor usó la palabra. Pero quiero, hermano, llevarlo a Efesios capítulo 6. Vaya conmigo ahí. Esta es la otra arma que el Señor quiere que utilicemos en la tentación. Efesios capítulo 6 dice, versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Y quién es la verdad? Es Cristo. ¿Y dónde está revelada su verdad? Hermanos, en su palabra. Versículo 16, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Y dónde se sustenta la fe? Se sustenta en la palabra de Dios. La palabra de Dios es el fundamento, hermanos, de la fe del cristiano. Por eso cuando el enemigo ataca la vida cristiana, ataca, hermanos, la fe en la palabra de Dios, porque ese es el fundamento de la fe. Y luego dice el versículo 17, y tomad el yelmo de la salvación. ¿Y qué más? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea que el arma ofensiva del cristiano es la palabra de Dios. Y usted ve en la tentación que Jesús se defendió ante la tentación de Satanás diciéndole, escrito está. A través de la espada del Espíritu, de la espada de la palabra, Cristo, hermanos, venció al tentador. ¿Por qué? Porque él había determinado en el amor al Padre, honrar al Padre, viviendo, hermanos, en integridad, en pureza, en su vida, desde el principio y hasta el final. Hermanos, no hay duda que el enemigo va a tentar contra nuestra vida. Pero no olvidemos que si Jesús venció bajo la unción del Espíritu Santo, usted y yo también podemos vencer bajo la unción del Espíritu de Dios. Oremos. Padre, te damos las gracias, Señor, en esta hora, por darnos la oportunidad, Señor, de poder enseñar tu palabra, Padre. Gracias, Señor, porque la tentación que Jesús sufrió de parte de Satanás en el desierto, Señor, nos enseña que bajo la unción del Espíritu, así como Él venció, así también, Señor, nosotros vamos a ser vencedores. Te pido, Padre, que respaldes la vida de cada uno de mis hermanos que están acá. A lo mejor, Señor, hay amenazas del enemigo. Hay un proceso, Señor, de atracción y de seducción de Satanás operando, Señor, para hacernos caer en pecado y para debilitar nuestra vida espiritual, sobre todo, Señor, para ofender a nuestro Dios. Pero Padre, en el nombre de Jesús, así como Cristo venció bajo la unción, Cristo venció bajo el sometimiento a Dios, Cristo venció, Señor, reprendiendo al diablo a través de la verdad de tu palabra, así también, Señor, te pido que traigas victoria a la vida de cada uno de tus hijos, Señor, por medio del poder de tu Santo Espíritu. Señor amado, enséñanos a amar tu Santo Espíritu, enséñanos a buscar la unción es la cobertura, la unción, Señor amado, es tu protección sobre nuestra vida ante las amenazas del diablo. Señor amado, gracias porque en Cristo Jesús somos más que vencedores, Señor. Te pido que podamos caminar, Señor, cada día de nuestra vida en victoria sobre la tentación y el tentador, Padre, en el nombre precioso de Jesucristo. Te lo pedimos en esta hora, Señor. Amén y amén. Vamos a orar por la ofrenda, hermanos. Que Dios los bendiga.
Vamos a orar.